Bueno, gracias y paz. ¿Cuántos han venido aquí a recibir una doble o triple porción? No importa cómo se ve el panorama, no importa lo que haya sucedido esta semana, el mes pasado, el año pasado. El Señor está ahí, sigue ahí y está dispuesto a seguirte respaldando. No importa la situación actual que veamos con nuestros ojos físicos. Amén. Bueno, yo quisiera compartirles. Yo no soy una persona de percibir muchas cosas, pero las pocas veces que lo hago o que siento algo de parte del Señor, bueno, pues tengo que obedecer. Y yo recuerdo que a principio de año yo estaba preparando un tema para el grupo de matrimonio, y generalmente a principio de año todos nosotros pasamos balance de qué sucedió el año pasado y con qué nos vamos a enfrentar, y siempre hay como una especie de incertidumbre en relación a cómo será el año que ya empezó y que ya va por el primer trimestre. Una cosa sorprendente, eso es un testimonio vivo de que la palabra de Dios es real y veraz, que dice que al final de los tiempos los días serán acortados. Tienen las mismas 24 horas del día, pero pasan más rápido. Nadie lo entiende porque no es humano, es divino. Así lo estableció Dios. Es algo que realmente nos deja ver más claramente que Dios está ahí, Dios tiene un propósito y Dios sabe hasta qué momento nos va a mantener aquí. Amén. Entonces, yo recuerdo que yo estaba tratando de preparar algo y hasta el día de hoy, eso fue en enero, hasta el día de hoy no he logrado darle un título adecuado, pero yo entiendo que ese fue el título que el Señor quería y bueno, pues así obedezco. Y le puse a esta charla, no perdamos los tres pilares. Yo mismo no entendía el título hasta que fui adentrándome en lo que iba percibiendo de parte de Dios. Y vuelvo y les digo, como yo no soy una persona de estar percibiendo muchas cosas, pues realmente me pareció muy interesante ver cómo el mismo Dios hace las cosas para que uno se dé cuenta que no es uno, que es Él. Que uno lo único que tiene que hacer es simplemente poner el cuerpo, el chasis, la disposición, y Él va a respaldar. Amén. Entonces, básicamente, esta charla fue sobre la base de enfrentar este nuevo año que viene, pero desde la perspectiva de nuestra confianza en Dios, de la ventaja tan grande que es de nosotros poder saber que nosotros tenemos en quién confiar, de la ventaja tan grande que es que nosotros no tenemos que llevar todas nuestras cargas en nuestros hombros, porque la palabra de Dios establece que el mismo Jesús nos dice, traigan a mí, vengan a mí los cansados y los trabajados, que yo los haré descansar. Denme todas sus cargas, que yo las voy a llevar. Sin embargo, el ser humano insiste en llevar sus propias cargas. El ser humano insiste en no rendirse ante Dios. Hay un verso muy particular que leí en el Antiguo Testamento, que tengo muchísimo tiempo por investigar y tratar de hacer una charla, que es que dice, Dios hizo al género humano perfecto, pero este se complica demasiado. Oigan eso. Y eso lo dijo el Señor en el Antiguo Pacto, que Dios creó al género humano perfecto, pero el problema no está en Dios. Dios hizo una creación perfecta. El problema es el hombre, que se complica demasiado. Y se complica demasiado porque no entendemos que tenemos que rendir. No podemos computar con nuestra mente limitada que es tan fácil. Creemos que tenemos que hacer mucho esfuerzo. Porque en el fondo lo que hay detrás del esfuerzo, aunque muchas veces no tenga que ver con lo que estemos enfrentando, pero puede ser que incluso haya ego, orgullo, de que sí, no, con mi esfuerzo yo lo logré. O sí, yo soy un genio, hice un negocio con $5, empecé, y soy multimillonario. Cuando Dios lo que quiere es darte muchísimo más de ahí, pero Él directamente. No es que tú no hagas tu trabajo, no es que tú no seas diligente, porque también la Biblia dice, por otro lado, que el que no trabaje, que no coma. Y dice que la mano diligente, esa será prosperada. O sea que hay que llevar un balance y un equilibrio claro que la palabra de Dios establece. Entonces, para no perder el hilo del tema, el primer pilar que no podemos perder de vista en este año 2017, sabiendo que el Señor está ahí con ustedes, que está ahí en su casa, con sus hijos, con su matrimonio, con sus negocios, no importa lo que haya sucedido el año anterior, hace 2 años, 3 años, 10 años, el Señor promete que si nosotros le entregamos toda nuestra carga, que si nosotros reposamos sobre Él, Él va a hacer que nuestra vida vaya mejorando cada vez más y vaya aumentando como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Eso es una promesa que está establecida en la Biblia para ti y para mí. Entonces, no nos compliquemos demasiado y abracemos esa promesa. Y empecemos con este primer pilar, que es no pierdan el gozo. No pierdan el gozo. Y el gozo, generalmente, nosotros como seres humanos, como nos complicamos demasiado, entendemos que el gozo de repente es nuestro estado anímico, o cómo nosotros amanecimos ese día. Muchas veces confundimos lo que es el gozo con la felicidad, o que estoy contento, o que estoy muy alegre hoy porque todo me salió bien, me levanté bien, cumplí años, me regalaron el carro que yo quería, y bueno, está todo bien. Pero sin embargo hay otro día que usted se apea de la cama, si usted tiene un perrito, el perrito hizo algo raro ahí, desde que usted pisó, ¡pum!, ya empezó la cosa mal. Entonces después usted sale, y cuando va a su carro, una goma vacía. Y después cuando usted va a salir de su marquesina, se da cuenta que la puerta eléctrica le robaron la tarjeta la noche anterior. Y cuando Dios establece en su palabra que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, fíjense que Dios es muy claro y muy sincero y muy diáfano con nosotros. En ningún momento dice, no se forjará nunca ningún arma, no pasará nada malo en ti. No, dice que ninguna de las muchas que se forjen, ninguna de ellas va a prosperar. No es que no se van a forjar, se van a forjar y muchas se van a forjar. Y fíjense cómo incluso Mamá Sara siempre nos da una instrucción tan coherente y tan precisa para que nosotros sepamos que nos vamos a topar con muchísimos obstáculos. Como dice la palabra, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas y cada una de ellas nos librará el Señor. Son muchas, fíjense que son muchas. No dicen, no, yo ahora que tú estás en estos caminos, yo te voy a librar de todos los problemas. Nosotros tenemos que preocuparnos cuando está todo así, tranquilo, porque eso significa que usted no es un ente peligroso para el enemigo. Eso significa que usted está incluso en paz con el enemigo. Sí, usted está en paz con el enemigo, usted está del lado de él, el enemigo no lo toca, no lo mortifica, no pasa nada, usted siente que está todo bien, todo como en Rue de Rivoli, en París, comiéndose un macarrón. Y eso no es así. Nosotros estamos en un campo de batalla, pero nosotros estamos en el ejército ganador. Y nuestro capitán, nuestro general, nuestro comandante en jefe, promete en su palabra que aunque se forjen todas las armas del mundo en contra de nosotros, no prosperará. Y que Él va a tornar todo en bendición a favor de nosotros. ¿Me entienden? Pero con nuestra mente física es difícil entenderlo, como el tema del gozo, que pensamos que es un sentimiento, que pensamos que es una alegría, que codepende de buenas noticias momentáneas, porque lamentablemente esas buenas noticias son momentáneas. Te regalan el carro de tu sueño y a los 2 o 3 meses te va acostumbrando. Al año o 2 años ya salió el modelo nuevo y ya tú dices, oye, yo recuerdo la sensación de cuando yo lo tenía, ahora me tengo que comprar el otro para volver a experimentar esa sensación que ya murió. Cuando Dios quiere que nosotros tengamos esa sensación diariamente, independientemente de lo que tengamos o lo que no tengamos, independientemente de si nos está yendo todo bien en orden o está todo al revés. Porque hay veces que está todo al revés. que tú dices a veces, pero Señor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que tú estás en el ejército contrario al enemigo. Y el enemigo va a hacer todo lo posible por desanimarte para que tú te vayas al ejército de él. Porque en la medida que tú te vas alejando del ejército ganador, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el enemigo va soltando. Te va soltando y va soltando los ataques. No lo molestes para que él se quede ahí tranquilito. Que no vaya tanto a esa iglesia. Porque él sabe que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y a la corta o a la larga tendremos mayores victorias aquí en esta tierra de los vivientes, aquí en el medio de muchas aflicciones, aquí en el medio de muchas dificultades, que es el mismo Señor que lo va a tornar todo en bendición a nuestro favor. Amén. Que no es que nosotros por nuestros propios méritos nos va a ir bien, que por nuestro esfuerzo. ¿Cuántos años duré yo confundido, empujando mi negocio? Y así como arrastrándolo, y yo, la mano diligente será prosperada. Ya llegó un punto que yo dije, Señor, este negocio es tuyo. Yo cumplo con trabajar diligentemente, y mucho que lo hago, pero la prosperidad viene de él. La bendición viene de él. Y eso es un medio, eso no es un fin. Lo que tenemos que procurar es esos momentos de ir al lugar secreto, como decían en la profecía. Eso no tiene precio. Y ahí es que vamos a poder experimentar de qué manera no perdemos el gozo. Porque el gozo, en vez de como es la alegría, que codepende de una buena noticia, que puede ser momentánea esa buena noticia, porque todo es muy vulnerable en esta vida. El gozo codepende de nuestra confianza en Dios. Y esta confianza genera resultados permanentes. No son pasajeros, no son momentáneos. Piense como David decía, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él vio toda una trayectoria, toda una trayectoria. El enemigo podrá atacarnos, podrá reventarnos, podrá hacer de todo con nosotros, pero cuando usted pasa revista y mira hacia atrás, y dice, oye, estoy, aunque sea así, un poquito mejor. La vida del cristiano va en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Eso es seguro. Incluso el mismo David, que tuvo tantas vicisitudes, que tuvo en guerra continua todos los días de su vida, decía, de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad aquí en esta tierra de los vivientes. Entonces es aquí en esta tierra de los vivientes donde vamos a ver la bondad. Es aquí, es ahora. Es en estos 90, 100 años, 120 a lo sumo, que vamos a ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Vamos a ver a Dios tornando las malas noticias en buenas noticias. Vamos a ver a Dios tornando cualquier situación en bendición para nuestras vidas, por más contraria que la veamos. Y le voy a decir algo, y permítame hacer este paréntesis. Todo esto que vemos aquí es pasajero. El enemigo quiere engañarte y dejarte ver que esto es lo eterno y que lo otro no existe. Y que somos como animalitos, que venimos aquí, nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Esto es un breve poquito de tiempo, pero el Señor promete acompañarnos aquí desde el día cero hasta al último día que estemos respirando. Después de aquí, el premio es eterno. Y toda la pérdida que el enemigo le pudo haber generado será recompensada por millones y millones y millones. La palabra de Dios establece incluso que por más sufrimiento que tú hayas pasado aquí en esta tierra, el mismo Señor Jesús te va a tomar, te va a sentar en sus piernas y va a secar cada una de las lágrimas que tú derramaste aquí. ¿Me están entendiendo? Esto es algo real, esto no es un cuento de camino. Esto es verídico, esto es poderoso y es un privilegio que cada uno de nosotros estemos aquí gozando de esto, porque humanamente yo no sé de verdad cómo una gente puede vivir sin confiar en el Señor, atento a Él únicamente, tan vulnerable y tan frágil que es la vida. Todo se puede derrumbar de la noche a la mañana, una economía, la mejor economía del mundo se puede derrumbar, y ya lo hemos visto, de la noche a la mañana. El imperio más poderoso se puede derrumbar de la noche a la mañana. El hogar más estable se puede destruir de la noche a la mañana. Lo que no se puede destruir nunca es nuestra relación personal con Dios. Que pase lo que pase, el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a alentar, nos va a sanar y va a tornar todo en bendición a nuestro favor, si permanecemos en Él. Así que el gozo depende de nuestra confianza en Dios. No está sujeto a ninguna situación buena, ni a buena noticia que nos pase, ni a premio que usted se gane, ni a regalito que les den. En Nehemías 8:7, no tienen que ir ahí, dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero oigan bien, qué jocoso. Sí, a veces lo oímos mil veces: el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero deténgase un momentito a ver la riqueza que tiene esa simple línea: el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo primero es que no es el gozo tuyo, que es el gozo del Señor, que es y viene a ser, cuando tú estás pegadito a Él, tu fortaleza. Entonces, de la única manera que nosotros podemos obtener ese gozo es pegándonos al Señor, pegadito a Él, aferrado a Él, como una rama a un tronco de una mata. Esa es la única manera. Porque ese gozo, que es nuestra fortaleza, el cual nosotros vamos a necesitar todos los días de nuestras vidas, y es un pilar fundamental para enfrentar este año completo, viene de Él directamente. Y entonces, una vez ese gozo venga de parte de Él, será una fortaleza para nosotros. Y usted va a poder estar gozoso, como estaba gozoso David en medio de tantas batallas, como estaba gozoso José en medio de tantas vicisitudes. Pero si ustedes leen la historia de José, termina siendo ¿qué? Un príncipe, prácticamente. Más que un príncipe, porque terminó siendo el segundo hombre más importante de una nación extranjera. El Señor es fiel y el Señor promete, el Señor cumple lo que promete. El Señor cumple lo que promete siempre. Así que ese gozo no depende de ninguna circunstancia humana. Así que no se estrese tanto ni se complique tanto tratando de hacerlo por usted mismo. No se puede determinar: yo hoy voy a estar gozoso. Usted tiene que venir delante de Dios, ir a ese lugar secreto, un momentito, así sea un minuto, porque esto no es un tema de religión, esto es un tema de relación. Así sea un minuto, no tiene tiempo, no tiene demasiado tiempo. Ahora, si usted no saca una hora para orar, usted se va a quemar en el infierno seguro. Es más, usted tiene que diezmar el tiempo. 2.40, si 2 horas 40 minutos tiene que leer la palabra, orar y todo, si no usted está frito. Eso es religión. Cuando el Señor lo que quiere es una relación con nosotros íntima, para Él llevarse nuestras cargas y Él traer ese gozo que durante el día completo nos va a acompañar y nos va a fortalecer, no importa las malas noticias que sucedan en el camino. Amén. Así que no nos estresemos, más bien acerquémonos a Él y Él le dará el gozo que lo mantendrá fuerte siempre. Acuérdense bien, ese gozo que estamos hablando aquí, no lo podemos decidir nosotros, ese gozo viene de Él. Y fíjense como dentro de los frutos del Espíritu está, es el segundo, amor, gozo. En la medida que el fruto del Espíritu va surgiendo en la vida del cristiano, es en la medida que el cristiano comparte con Dios, pasa tiempo de oración, pasa tiempo escuchando su palabra, viene aquí a la iglesia. Esa es la manera de nosotros poder acercarnos a Dios. En la medida que nosotros permitimos que el Señor crezca en nosotros, van a ir fluyendo todos esos frutos del Espíritu. Amén. El segundo pilar es: no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Eso es algo distinto a la fe, aunque están correlacionados. ¿Okay? En Él, cuando me refiero a Él, me refiero al Señor. En Él está puesta nuestra esperanza. La esperanza de nosotros los creyentes se basa en Dios y en sus promesas. Y vuelvo y se lo digo, la esperanza es en Dios y en las promesas que Dios nos ha hecho. La palabra profética más segura es la Biblia. Hay más de 3.000 promesas en la Biblia para todo el creyente, para todo el que decide entregarle su vida al Señor. El Señor no hace acepción de personas. Y el Señor promete que si tú esperas en Él, Él va a cumplir cada una de esas promesas. Si no fuera así, vana fuera nuestra fe. No tendría sentido. Por eso les digo, o sea, ¿de qué manera, cuál es la esperanza de alguien que no tenga esta esperanza? No hay. Crecer, ponerse viejo y morirse, y ya. Comprar carro caro, comprar casa cara, a lo sumo, y después darte cuenta que no la disfruta ninguna, que si no fueran por esos momenticos, que son los que pasamos con el Señor, y Él es el que nos enseña lo verdaderamente importante en la vida. Yo creo que si la calidad de vida que el ser humano necesita, el único que la puede dar es Dios. No importa que usted se mate trabajando, no importa que le dejen una herencia de 2.000 millones de dólares, Dios es el único que puede traer esa calidad de vida que usted necesita, que usted anhela y que de repente cree que es imposible conseguirla. Amén. En 1 Timoteo 4:10, no tienen que ir ahí, pero si quieren lo apunta, dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Y aquí hay algo muy particular. Cuando dice que es el Salvador de todos, muchas veces nosotros limitamos ese término de Salvador a lo que es que, bueno, salvó mi alma, y cuando ya terminen los días aquí, ya yo me voy al cielo y, bueno, viviré eternamente con mis seres queridos y con Dios por los siglos de los siglos. Eso no tiene precio, lógicamente. Pero el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rescatador, vino también a salvarnos de los problemas. Vino también a salvarnos de las vicisitudes. Vino también a salvarnos aquí en esta tierra de los vivientes, de los inconvenientes, de las situaciones descorazonantes. Vino a salvarnos de cada una de las cosas malas que se nos puedan presentar. Por eso que la palabra de Dios establece que el justo no tendrá temor de malas noticias. Fíjense que no dice el justo nunca tendrá malas noticias. Dice el justo no tendrá temor de malas noticias. No es que no la va a tener, va a tener malas noticias, quizás muchas, pero no va a tener temor de ninguna mala noticia, porque su esperanza está puesta en Dios. Está puesta en Dios y está puesta en su promesa. Y una de sus promesas, que yo siempre me aferro a esta, que dice que el Señor va a tornar todo en bendición a favor de los que creen. Te puede ver ahora mismo de repente en una encrucijada con todo el juego trancado, pero el Señor promete que al justo todas las cosas le ayudan a bien. Al justo todas las cosas le ayudan a bien. Si lo tiene que repetir 100 veces en un día, repítalo 100 veces en un día. Al justo todas las cosas le ayudan a bien. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Oigan bien, si el Señor está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Ni el enemigo, ni el infierno entero que se levante en contra tuya va a poder hacer nada, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Si ustedes se fijan, este tema de la esperanza es tan importante que el padre de la fe, Abraham, dice que creyó esperanza contra esperanza. Y hasta ese punto también nosotros tenemos que llegar, ¿por qué no? Nosotros tenemos las mismas promesas, la misma bendición de Abraham ha sido otorgada a los gentiles, a nosotros, a los cristianos, del nuevo pacto. Somos herederos y coherederos en Cristo de cada una de esas promesas y más todavía. Entonces nosotros tenemos motivos de sobra para, no importa que nosotros tuviéramos la esperanza de que esta situación iba a mejorar este año, si no mejoró este año, porque va a mejorar el año que viene. Y si no mejora el año que viene, mejora el otro. Y no me importa cuándo va a mejorar, pero mi esperanza está puesta en el Señor y va a mejorar, porque fiel es Él que prometió, el cual también hará. Amén. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aferrarnos y saber y entendernos que nada depende de nosotros. El problema viene cuando nosotros creemos que somos autosuficientes. Y el Señor no nos quiere autosuficientes, el Señor nos quiere codependientes de Él. Amén. Puede que algo esté tardando demasiado, pero si mantienes tu confianza puesta en Él y la esperanza, llegará y se manifestará en el tiempo de Él, que es perfecto. El último pilar es: no pierdan la expectativa de la mejoría en Dios. Eso es algo ya que va con nuestra actitud, de qué manera nosotros nos vamos a levantar y vamos a enfrentar la vida del día a día. No pierdan la expectativa de la mejoría. Ustedes se van a sorprender de un número enorme de cristianos que hay que viven la vida esperando lo peor. Hay gente que le tiene miedo a los aviones y son cristianos. Ay, que si me monto en el avión y si se cae ese avión. Yo siempre le hago la historia una vez que yo fui a un funeral y un mensaje que dio un señor cristiano y todo, vio. Lo único que recuerdo de ese funeral fue que él temía montarse en un avión. Y yo dije, pero este hombre va a terminar con una turbina en la boca. Porque que no puede ser posible. O sea, en vez de darle ánimo a los que estaban con una pérdida ahí, el hombre estaba proyectando un temor impresionante. Y yo no dudo que en algún momento suceda algo. La Biblia dice que lo que tú temes, eso te sobreviene. Eso fue lo que le sucedió a Job. Dios permitió que el enemigo hiciera específicamente lo que hizo, porque el mismo Job dijo: he aquí que aconteció lo que yo temía recurrentemente que me pasara. Oigan eso. He aquí que me ha sucedido lo que recurrentemente yo temía que me sucediera. Entonces ustedes tienen que cuidarse siempre y estar expectante, pero expectante de la bendición, expectante del regalo que Dios te va a dar ese día, expectante de que no importa, este día no sucedió, mañana va a pasar, mañana voy a ver la mano de Dios, expectante de que aunque estés cansado el día de hoy, el Señor te va a renovar tu fuerza, expectante de que aunque el reporte médico no te dé esperanza de nada, el Señor promete que te va a sanar a ti y a los tuyos. Expectante de que de repente tus hijos quizá entienden que no están en el buen camino, pero el Señor promete que tú y tu casa serán salvos. Amén. Así que no importa cómo se vean las circunstancias, porque andamos por fe y no por vista. Y por eso es que Dios dice que nos complicamos demasiado. Porque Él te dice: oye, no es por vista. Él te dice: mira, vas a ver muchas cosas feas, pero no las mires. No le prestes atención, que eso es pasajero, eso es momentáneo. Yo me voy a glorificar y las voy a vencer cada una de esas, para que tú puedas testificar de que yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no hay nadie que pueda estar en contra de ti. Eso es todo. Así que levantémonos cada día en la mañana dando gracias, esperando ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra empresa, etcétera, 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 sabiendo que el Señor va a obrar a nuestro favor ese día, que el Señor te va a dar la fuerza para enfrentar ese día. Muchos de nosotros a veces estamos tan ansiosos que estamos expectando de cómo es que vamos a enfrentar el mes que viene, pero si estamos todavía día 3, ¿cómo usted pretende ver cómo usted va a enfrentar el día primero, que usted tiene una reunión importante o de repente tiene un conflicto y ese día hay una reunión o lo que sea? Cada día trae su propio afán y hay que entregárselo al Señor y estar tranquilos, reposados en Él, de que el Señor va a traer la solución siempre, porque estamos confiando en Él, no en nosotros mismos, no en nuestro ego, no en nuestras capacidades humanas, no en nuestra inteligencia, sino en Él únicamente. Amén. Entonces, ay, mamá Sara dijo algo que me impactó. Ella lo ha dicho varias veces, pero uno de estos domingos específicamente, ustedes saben que la palabra de Dios está viva. Y hay veces que uno viene aquí y escucha la misma cosa mil veces, pero hay un día que esa palabra fue revelada. Y yo recuerdo que mamá Sara estaba hablando de correr la carrera que tenemos por delante. Y ella dijo algo muy importante. Es que, aparte de que esto es una carrera de resistencia, esto no es del que llegue primero. Ay, llegué primero. Esto es del que permanezca ahí hasta el final y guarde sus energías ahí hasta el final. Y cuando se canse, le pida al Señor: Señor, renueva mi fuerza, que estoy muerto y te necesito porque me falta todavía un buen pedazo. Pero Mamá Sara agregó algo particular, que también era una carrera de obstáculos. Y en el camino se nos van a presentar muchos obstáculos. Y simplemente, ¿ustedes han visto esa carrera de los obstáculos que ponen? Eso es interesantísimo, ver cómo esa gente... Uno dice, bueno, que no se caiga, pues no le va a quedar un solo pelotero en la boca. Y sin embargo, el Señor es que nos da la fuerza. Esos corredores corren con su fuerza física, corren dependiendo de sus habilidades. El Señor dice que esto es una carrera de resistencia, pero la fuerza te la voy a dar yo. Esto es una carrera de obstáculos, pero el alcance para volarlo por mucho te lo voy a dar yo. Si te aferras a mí, si mantienes el gozo en mí, si mantienes la esperanza en mí, y si mantienes la expectativa de que yo voy a obrar a tu favor. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En la versión nuestra dice: el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Muchas veces nosotros sí decimos: ay, pero ¿por qué yo no tengo la fe de Abraham, que fue el padre de la fe? La fe viene de Dios, y Dios puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Y la fe, así mismo como el gozo, la fe viene directamente de Dios. Y no se necesita mucha, solamente un granito de mostaza, dice la Biblia, que tú necesites para decirle a una montaña, al Pico Duarte o como se llame, o al Everest: quítate y échate en el mar, y te obedecería. Así que es un poquitico que se necesita una cosa. Un poquito de fe únicamente. Así que, puesto los ojos en Jesús, que fue el autor y el consumador de nuestra fe, es el iniciador y el que perfecciona nuestra fe. De Él fue que nació nuestra fe, y Él va a respaldar nuestra fe para nosotros ver por obra todo lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Óigame bien, todo lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Así que no nos vamos a rendir, nos vamos a mantener expectantes mañana tras mañana, no importa si amaneció nublado, si amaneció lloviendo, si te robaron la tarjeta del motor eléctrico, si te pincharon las cuatro gomas del carro, si pasó lo que sea, si el enemigo te quiso descorazonar, el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Oigan bien, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Así que, en conclusión, Él creó nuestra fe. Fue Él mismo que creó nuestra fe. Él la puso en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo nos garantiza que Él consumará y traerá a la realidad física y tangible todas las promesas que Él ha hecho para nuestras vidas. Así que no pierdas el gozo, no pierdas la esperanza, y mantente a la expectativa de que tus mejores días en Dios aún están por venir. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.